En el mundo hay países pragmáticos y obsesionados con el futuro, exitosos en crecimiento económico y en reducción de la pobreza. Pero en el mundo también hay países ideologizados y obsesionados con el pasado, sociedades que sufren de ceguera periférica y cuyas chances de alcanzar el éxito parecen estar bajo cuestión. Lamentablemente, supongo que no tengo que decirles de qué lado vendrían a estar la mayoría de los países de América Latina. Pero, ¿a quién pertenecen estas reflexiones? Al periodista y analista político argentino Andrés Oppenheimer, que por estas horas se encuentra justamente en Montevideo y que anoche dio una conferencia organizada por la Universidad Ort y la Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay. El título: Los desafíos del Mercosur en la economía global. ¿Qué es esto de la ceguera periférica? ¿Cuáles son los principales elementos de su diagnóstico? ¿Por qué, pese a ese diagnóstico, es tan optimista sobre el futuro y las posibilidades de los países de este lado del mundo? Bueno, vamos a conversarlo con el propio Andrés Oppenheimer.
El mundo en perspectiva.
Oppenheimer, buenos días, gracias por atendernos.
Buenos días.
Usted vive hace 30 años en Estados Unidos y actualmente es editor para América Latina y columnista del Miami Herald, analista político de la cadena CNN en español, conductor del programa de televisión Oppenheimer Presenta y ha escrito varios libros, el más reciente, el más conocido por acá además, Cuentos Chinos. Justamente el lanzamiento de ese libro nos llevó a conversar con usted allá por febrero de 2006, una entrevista que le realizó Emiliano Cotelo, y en la que ya repasamos algunos de los conceptos de su visión sobre la marcha de la economía mundial. De todos modos, hay otros conceptos, algunos nuevos en su discurso, que entiendo vale la pena repasar, porque creo son bastante fermentales, invitan a la reflexión. Para empezar, ¿cómo es esto de la ceguera periférica?
Bueno, yo hablo de ceguera periférica porque los países latinoamericanos tendemos a mirarnos un poco el ombligo. Estamos muy concentrados en nuestro presente y nuestro pasado, y muy poco concentrados en ver lo que pasa alrededor nuestro. Y en un mundo globalizado en que todos los países compiten por inversiones, en que todos los países compiten por abrir mercados, si tú te quedas mirándote el ombligo y no ves lo que están haciendo los que están alrededor tuyo, te quedas atrás. Y entonces ahí tenemos un problema, porque incluso en la forma en que medimos la economía, decimos América Latina creció el 5% el año pasado, Uruguay creció tanto. Bueno, cuando medimos la economía así, que está bien, pero es incompleto, porque cuando medimos la economía de esa manera, estamos comparándonos con el año pasado o con hace dos años, pero no estamos comparándonos con el resto del mundo. Y si hacemos eso, vemos que América Latina creció el 5%, pero China está creciendo al 10 o 11%, India está creciendo al 9%, los países de Europa del Este, Polonia, República Checa, etcétera, etcétera, están creciendo al 7, 8%, hasta África está creciendo más que América Latina. Entonces yo creo que tenemos que terminar con esa ceguera periférica, no medirnos solamente en relación con nuestro propio pasado inmediato, sino medirnos con el resto del mundo en desarrollo, porque en un mundo con una economía global donde todos competimos por recursos, por inversiones, por acceso a mercados, si tenemos ceguera periférica nos van a pasar como aviones, como está pasando.
Y según decía usted, parte de la explicación que está detrás de todo esto es que nuestra visión del mundo y de nuestras propias realidades está muy ideologizada, y porque al mismo tiempo estamos, usted lo decía recién, obsesionados con el pasado. ¿Por qué entiende que hay un vicio en este comportamiento? ¿Por qué está mal?
Yo dije anoche en la charla que estamos guiados por la ideología y obsesionados por el pasado, mientras que los países que más avanzan, y cuando hablo que más avanzan digo que más reducen la pobreza, son países que están guiados por el pragmatismo y obsesionados por el futuro. Y digo eso por un simple dato de observación. Hace unos meses estuve en India, hace un año y medio estuve en China, estuve en todos los países de Europa del Este, etcétera, etcétera, y mismo en Estados Unidos, donde vivo desde que me fui de Argentina en 1976, yo nunca escucho hablar presidentes diciendo hay que hacer tal cosa porque Jefferson decía que hay que hacerlo. O en China yo no escuché a nadie ni siquiera hablar de Mao, que ya lo enterraron, pero en India yo no escuché hablar hay que hacer tal cosa porque Gandhi decía. Entonces decía ayer que en América Latina estamos en un nivel ridículo de obsesión con el pasado. O sea, daba el caso de Bolívar, presidente Chávez en Venezuela, le cambia el nombre al país, habla ante un cuadro de Bolívar, todos sus discursos, se justifica todas sus acciones porque las habría hecho Bolívar. Bueno, es un disparate absoluto. El señor Bolívar, que debe haber sido un héroe en su momento, un hombre muy meritorio, digno de ser estudiado, digno de ser citado, no tengo ningún problema con aprender de la historia, pero tomarlo como referente para el mundo de hoy es un delirio absoluto. Bolívar se murió más de 100 años antes de la invención del teléfono, más de 140 años antes de la invención del Internet. ¿Qué puede decirnos Bolívar en un mundo en que un joven de 24 años en Wall Street aprieta un botón y le saca 600 millones de dólares de un fondo de pensión de Uruguay para ponerlos en Singapur o viceversa en menos de un instante? O sea, el mundo es otro mundo y los referentes del pasado son buenos como mitos cohesivos, son buenos como hombres que pueden enseñar mucho a nivel para entender la cultura de los países, para entender el pasado de unos países, pero no mucho para enseñarnos el camino al futuro. Y repito, esto no es fruto de ninguna elucubración ideológica, esto es fruto de lo que yo veo cuando voy a países comunistas como China, o socialistas como India, o capitalistas como Irlanda. Están enfocados en el futuro, están pensando en el futuro, no en el pasado.
¿Y usted entiende que esto es responsabilidad de los líderes políticos o directamente son las sociedades las que están obsesionadas con el pasado?
No, yo creo que los líderes políticos utilizan el pasado para justificar sus propios proyectos. O sea, siempre cuando un líder se quiere perpetuar en el poder por 20 años, saca una cita histórica casi siempre fuera de contexto y la convierte en justificación para cerrar un canal de televisión o hacer lo que quiera. Yo creo, pero, o sea, no quiero, en mi afán de hacer pensar a la gente y de ser un poco provocador, tampoco quiero faltar al respeto a la historia. O sea, me parece, como dije antes, excelente que los países tengan sus referentes, sus héroes. Pero cuando los líderes políticos utilizan casi siempre a su beneficio frases o una visión de un héroe para justificar proyectos autoritarios o para justificar proyectos anclados en un mundo que ya dejó de existir hace muchísimo tiempo, me parece un disparate y me parece que es un factor que contribuye al atraso, porque no es casualidad que las sociedades que más avanzan y que más reproducen la riqueza y que más disminuyen la pobreza, y esto no tiene nada que ver con derecha ni izquierda, porque las hay de todos los colores, repito, desde China comunista hasta Vietnam comunista, hasta India socialista, hasta España socialista democrática, Chile socialista democrática, Irlanda supercapitalista, superconservadora, etcétera, etcétera. Todos estos países tienen en común el mirar hacia adelante y el competir en un mundo global para ganar más mercados, ganar más inversiones y reducir más la pobreza. Y ellos son los que están más avanzando y nosotros los que estamos avanzando menos.
En base a ese diagnóstico, usted dijo ayer que en general los think tanks, esos centros de reflexión, de análisis, formadores de opinión estadounidenses, son muy escépticos sobre el futuro de los países latinoamericanos y que la visión es que cada vez más tienden a perder peso en el concierto internacional, peso económico, peso comercial y, en consecuencia, peso político. ¿En qué medida eso es un problema para los países de América Latina cuando se señala, por ejemplo, que el centro de gravedad mundial se va a correr algunos grados hacia Oriente?
Bueno, la historia lamentablemente lo está demostrando, porque por nuestra ceguera periférica nosotros tendemos a estar contentos con las cifras macroeconómicas de que crecimos el 5% o el 6%, y efectivamente en los últimos 4 o 5 años América Latina viene un crecimiento sostenido, el mejor de hace muchísimos años. Pero lamentablemente eso se debe gracias a factores externos, como los altos precios de las materias primas, las bajas tasas de interés internacionales, las remesas, etcétera, etcétera. Y lamentablemente estamos creciendo menos que el resto del mundo en desarrollo. Cuando América Latina en los años 70 tenía el 17% del comercio mundial, o sea, representaba el 17% del comercio mundial, hoy día representamos el 7%. Cuando en los años 70 América Latina recibía el 55% de todas las inversiones al mundo en desarrollo, hoy día recibimos el 33%. O sea, los asiáticos, los europeos del este y ahora hasta los africanos están avanzando muy rápido, mucho más rápido que nosotros, y nos están sacando buena parte de la tajada. Porque nos quedamos dormidos, estamos mirándonos al ombligo, mirando el pasado, discutiendo ideologías, cuando en mis viajes a China comunista yo hablaba con muchísimos funcionarios de gobierno y ellos tienen, claro, tienen un discurso para afuera comunista, pues para mí es una excusa para mantener una dictadura de partido único, pero cuando tú hablas con los funcionarios de China comunista, pero parecen 10 veces más capitalistas que los de Wall Street. China en los próximos 5 años va a privatizar 100.000 empresas públicas. En China empiezan a enseñar inglés obligatorio a partir del tercer grado. En China las universidades son pagas. Los estudiantes universitarios tienen que pagar por la universidad estatal. O sea, es un capitalismo sin derecho de huelga.
En Uruguay prácticamente vivimos discutiendo sobre educación por estas horas en tiempos de presupuesto más que nunca. Usted se refirió justamente en este diferencial, en esta brecha que se está abriendo entre países como China e India o algunos de la ex Europa Oriental. Manejó 3 conceptos que me parecieron interesantes vinculados a este tema, en la comparación justamente de nuestros países con aquellos que hoy se presentan como nuestros principales competidores. Me gustaría repasarlos con usted. Para empezar, hay uno que refiere al tema de la enseñanza del idioma inglés. ¿Por dónde viene su preocupación?
Bueno, eso que lo cuento en mi último libro, En Cuentos Chinos, a mí me sorprendió muchísimo cuando estuve en China enterarme de que China hace 2 años instauró el inglés obligatorio en todos los colegios públicos y estatales a partir del tercer grado de primaria, 4 horas por semana. Y cuando volví de China y fui a México y fui a Argentina y fui a varios países de nuestra región y les pregunté a los secretarios, a los ministros de educación, cómo es la cosa por acá, me dicen, no, en la mayoría de los países latinoamericanos se empieza en 7.º grado, 2 horas por semana. Entonces digo, caramba, ¿cómo puede ser que China, un país comunista en la otra punta del planeta, con otro alfabeto, esté empezando a enseñar inglés 4 años antes que México, vecino de Estados Unidos, con un tratado de libre comercio con Estados Unidos, con el mismo alfabeto que Estados Unidos, acá vamos a perder como en la guerra, cuando se trata de competitividad en el mundo? Entonces, puse ese ejemplo, y puse el ejemplo de las familias chinas, cómo están invirtiendo todo su dinero, todo su tiempo, no es solo el gobierno, y no es solo China, lo mismo está pasando en Corea del Sur, lo mismo está pasando en India, lo mismo está pasando en los tigres asiáticos. La cultura, la gente, está invirtiendo todo su dinero y todo su tiempo en la educación de sus hijos, porque saben que por ahí pasa la cosa, por ahí ese va a ser el mecanismo de ascenso social en el futuro, ya lo es, y entonces están todas las sociedades enfocadas sobre eso, no solo los gobiernos, sino la gente.
O sea que el principal diferencial en materia de inversión en educación aparece por el lado de una actitud, un comportamiento social, digamos, de las familias que resuelven jugarse todos los boletos a la educación.
Hay una cultura de eso. Mira, este año, hace unos meses, estuve en India. Llego a Nueva Delhi, compro el periódico, y lo primero que veo es un gran debate sobre el examen de ingreso al jardín de infantes. O sea, empiezan a competir los chicos pobrecitos para el jardín de infantes. Nosotros no tenemos examen de ingreso para la universidad. Entonces, ellos tienen una meritocracia educativa en que empieza la competencia, pero desde la cuna. Y nosotros estamos, bueno, ni hablar de las grandes universidades y del desastre que son las grandes universidades latinoamericanas comparadas con las chinas o las indias. Si tú miras los rankings, hay 2 rankings mundiales de universidades, el del London Times y la Universidad de Shanghái, de China. Los 2 rankings no tienen a ninguna universidad latinoamericana en sus primeros puestos, ni en los primeros 100 puestos. Ahora hay una, la UNAM de México, que entró en los primeros 100 en el puesto 90 y pico. Pero caramba, México es la economía número 11 del mundo, no tendría que tener una universidad en el puesto 95. O sea, ninguna otra. Ahí tenemos un problema muy pero muy serio, de falta de enfoque, y eso es fundamental para el mundo del futuro, porque estamos en un mundo de la economía del conocimiento, donde los precios de las materias primas van a caer, y donde hoy mismo, incluso con este boom de las materias primas que estamos viviendo, que vivimos en los últimos años, las exportaciones de materias primas valen mucho menos que las exportaciones de productos de reconocimiento, como software o como patentes químicas o como todo eso.
Seguimos esta mañana en diálogo con el periodista, analista político, escritor Andrés Oppenheimer. Oppenheimer, yo decía recién, usted se ha mostrado realmente optimista. Me interesa ver por dónde ve que están las líneas de salvación para nuestro continente.
Presenta Cuenta Plus Pymes de Banco Comercial.
Entonces,
bueno, yo creo que hay varios motivos para ser optimista. En principio, antes siquiera de enumerarlos, yo soy escéptico sobre estas proyecciones que dicen de los think tanks, de los centros de pensamiento, diciendo que los países latinoamericanos estamos condenados al atraso, condenados a quedarnos atrás.
¿Por qué?
Porque esas proyecciones son basadas en fotografías del presente. Y tú recordarás que hace 40 años se decía que Japón iba a ser la primera potencia mundial, que el mundo iba a sufrir del enfriamiento global, la edad de hielo. O sea, cuando tú haces una proyección a largo plazo en base a una fotografía del presente, te olvidas de que pasan cosas en el camino. Entonces hay que tomarlas con un poquito de escepticismo, estas proyecciones al futuro, aunque hay que tomarlas seriamente como síntomas de qué va a pasar si las cosas se mantienen como están. Entonces yo soy relativamente optimista porque estoy viendo varios fenómenos interesantes en América Latina. Uno es que a pesar de que hay una izquierda jurásica en América Latina encabezada por Chávez con sus petrodólares, que está, o sea, yendo atrás de la historia, y, o sea, está, digamos, espantando capitales, cuando hasta los comunistas en China y Vietnam están atrayendo capitales como locos, se da otro fenómeno del que los periodistas estamos escribiendo menos porque no da para tantos titulares, y es el nacimiento de una izquierda moderna que estamos viendo en Chile, que estamos viendo en Brasil, que estamos viendo en Perú y que quizás estemos viendo en Uruguay. Entonces, ese es un dato muy importante porque América Latina siempre ha sido el continente de los grandes bandazos, siempre ha sido el continente donde entra un nuevo presidente y borra todo lo que hace el anterior. Y de repente estamos viendo que un país grande, enorme, como Brasil, con todos los reparos que podamos tener del presidente Lula, pero de repente encontramos con que Lula, a quien yo entrevisté poco antes de que asumiera el poder, y Lula era un izquierdista jurásico, antidiluviano, o sea, creía que toda la culpa es de los de afuera, etcétera, etcétera. Y el hombre, cuando entró al gobierno, cambió su política, por lo menos la que decía tener, siguió los pasos de su antecesor, dio una imagen de continuidad, y hoy día Brasil está creciendo y reduciendo la pobreza, y Brasil hoy puede presentarse a sus al mundo y decir: señores, somos un país serio, como España, como Chile, donde gana la izquierda, gana la derecha, pero sin embargo, si usted invierte aquí, va a poder conservar su inversión y hacerla crecer y todo eso. Eso es un dato nuevo en América Latina, y eso es muy, pero muy importante, el crecimiento, el nacimiento y el crecimiento de una izquierda moderna y globalizada, y eso es un buen dato.
Usted vive desde hace 30 años en Estados Unidos, y por más que crezcan países como China e India, por más que Rusia asome, por más que Europa consolide su proceso de integración, la economía de Estados Unidos sigue siendo y seguramente va a seguir siendo la más importante del mundo. ¿Qué podemos esperar de Estados Unidos hacia América Latina?
Bueno, yo creo que Estados Unidos en los últimos años lamentablemente no le ha prestado ninguna atención. El presidente Bush vino aquí, le dio besos de boca a todo el mundo, dijo que los quería mucho. Bueno, macanas. O sea, Estados Unidos está totalmente concentrado en Irak, en el fiasco de esa guerra horrible en la que se ha metido el gobierno republicano de George Bush. Entonces, no creo que por ese lado avance mucho. Yo creo que va a haber un mayor interés en el futuro, fruto del electorado hispano en Estados Unidos. Creo que va a haber un interés futuro que vamos a un mundo de economías en bloques. Hay un bloque asiático, un bloque europeo y un bloque americano. Y ese va a ser un poco el mundo de los bloques comerciales regionales del mundo del futuro. y creo que va a tener que interesarse y preocuparse y ayudar a la manera que hicieron los europeos cada mes más a América Latina. Ahora no lo veo, pero creo que a medida que nos acerquemos a las elecciones del 2008, del año que viene, vamos a ver quizás una nueva forma de pensar con aquellos países que quieran sumarse al mundo moderno, aquellos países que en aras de proyectos totalitarios o dictatoriales se escuden en ideologías del pasado para, o sea, tener feudos semicoloniales, bueno, irán por las suyas. Pero yo creo que, tampoco creo que América Latina tenga que esperar que Estados Unidos le ayude o la saque del pozo. Creo que hace falta que Estados Unidos, al igual que hizo Europa con los países más pobres de Europa, piense en algo más que comercio. El libre comercio es bueno, ayudó muchísimo a México, ayudó muchísimo a Chile, pero no alcanza. Creo que Estados Unidos tendría que tener un rol muchísimo más activo en América Latina, tal como lo tuvieron en su momento Francia y Alemania con los países más pobres de Europa.
Sí, bueno, por estas horas justamente está sobre la mesa el tema de la ley de inmigración y esa importancia que usted decía del electorado hispano parece no notarse en el Congreso a la hora de levantar la mano y darle vía libre a un proyecto como ese, ¿no?
Mira, en este momento hay una ofensiva de los sectores más antiinmigrantes, de los sectores más conservadores, de la derecha más rancia del Partido Republicano en Estados Unidos, que está intimidando a los senadores. Pero yo creo que sí se nota por el solo hecho de que se haya presentado un proyecto que los críticos dicen es de virtual amnistía de 12 millones de personas. Yo creo que sí se nota y se va a notar cada vez más. Y no me extrañaría que este proyecto de ley sea reflotado, porque si no lo es, creo que va a haber muy pocos hispanos que van a votar por el Partido Republicano, y eso va a ser muy difícil que los republicanos ganen una elección sin el 10% de la población en un país donde las elecciones se ganan por menos del 1% y donde los hispanos están en los 5 estados de más peso en el colegio electoral: California, New York, Florida, Texas y Illinois. Entonces, yo creo que sí que va a tener peso en el futuro y también en el presente.
Para cerrar, anoche en la conferencia que usted dio en el Hotel Radisson estaba presente el ministro de Economía, Danilo Astori, y usted aprovechó para ponerle en la agenda una idea, una propuesta que, según dijo usted, le abre oportunidades extraordinarias a los países de América Latina. ¿Por dónde viene esa idea?
Sí, es una de las tantas ideas que creo podrían ayudar enormemente a todos. La idea viene por las proyecciones demográficas. En Estados Unidos se van a jubilar 100 millones de personas en los próximos 30 años. Hay un pico de población que se va a jubilar toda junta al mismo tiempo. Y creo que muchos países, Uruguay entre ellos, podrían seguir el modelo español. O sea, ¿por qué crece tanto España? ¿Por qué crece mucho más que Alemania y que Francia? Bueno, en parte porque tiene una colonia impresionante de decenas de miles, cientos de miles de suecos y alemanes y franceses que están viviendo 6 meses al año en España, gastando su jubilación, su seguro médico en España. Si un país como Uruguay pudiera traer un mínimo de esa población haciendo un convenio con Estados Unidos, por el cual Estados Unidos, por ejemplo, certifica 10 hospitales uruguayos y permite que los jubilados de Estados Unidos usen su seguro médico en Uruguay, imagínate lo que eso podría significar no solo para el hospital, o sea, para la industria de la construcción, para los restaurantes, para los negocios, para todo. Estaríamos hablando de un turismo prolongado de 6 meses, un poco el modelo español. Los países México, Centroamérica, ya se están preparando para eso, y yo creo que la próxima ronda de negociaciones ya no va a ser por el libre comercio, sino va a ser para el libre o una cooperación en materia de salud, casas para hogares de ancianos, ahí ganan todos. O sea, gana el país receptor, como España, gana el país emisor, porque Estados Unidos, o sea, con el tremendo déficit presupuestario que tiene, bien le convendría mandar a sus jubilados a que se atiendan en un hospital uruguayo $100 por noche antes de que el gobierno tenga que pagar $1,000 por noche en Estados Unidos. Claro, el lobby de los hospitales y de los médicos de Estados Unidos pondría el grito en el cielo, pero creo que es algo que se podría hacer. Y gana, por supuesto, el jubilado, que, como en el caso de Europa, vive en un país con un clima más cálido, en un ambiente mejor, mejor calidad de vida y más barato. Entonces, ahí hay una solución de cooperación en la que podrían ganar las tres partes, un poco como digo, el modelo de España en Europa, que ha funcionado muy bien allí y que yo creo que es una oportunidad increíble, una de las tantas que mencioné ayer, pero es una oportunidad muy interesante para América Latina.
Yo le agradezco al periodista y analista político Andrés Oppenheimer que nos haya atendido esta mañana. Se queda algunos días más por Montevideo, ¿no?
No, ya me estoy yendo.
Ah, se está yendo. Pensé que tenía agenda por...
Hoy voy a estar en una reunión, pero me voy por la noche.
Muy bien. Bueno, muchísimas gracias entonces y será hasta la próxima.
Muy amable, ¿eh?